Bueno, aquí estamos, son las 3 y 34 minutos. Ya está con nosotros Mikel Martija. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal todos?
Bueno, duodécimos. Ese es el dato objetivo. Enhorabuena.
Para todo el racinguista. Estamos súper orgullosos de la temporada, del momento y sentimos que bueno, pues que conseguir esto para la gente que, sobre todo para el racinguismo, ¿no?, que viene de sufrir tantos años, pues que sea una luz de esperanza para que sigamos consolidando y que la gente siga confiando, a pesar de que se pasan momentos duros, pero que, joder, que somos capaces de, o seamos capaces de seguir avanzando.
Aquí somos muy transparentes. Yo le diría a la gente que Mikel Martija, a lo mejor en la comida previa que hemos tenido aquí en el Hipódromo de Suso, pues me habría tirado algún puñal por esas cuotas o cuitas de cerrar alguna boca por lo de Baturina y demás. Y no, de verdad, ha sido comedido, educado, amable. No tiene ganas de en antena decir, ahora os toca a vosotros sufrir por los palos que me habéis dado por lo del mercado de invierno de Baturina y Sangali.
Nada, que todos y cada uno de nosotros aprendamos de los procesos. Y mira, yo estoy muy contento de que las cosas hayan salido bien en la temporada. Hemos sufrido, a mí no se me olvida, hemos sufrido, evidentemente, y sé que la gente ha sufrido, y no hay nada más que ver que cuando la gente se expresa, te reconoce que han sufrido, pero que después ha salido bien. Y el único que me reconforta es en que todos seamos conscientes de que las temporadas son largas, que son 42 jornadas en segunda división, que es una categoría compleja porque no hay un partido donde digas va a ser fácil. También es verdad que hay que reconocer que la categoría te permite que no sabes dónde están los puntos y por eso cada partido lo tienes que considerar como importante.
¿Cuál fue el momento más tenso? ¿Echar a Romo después de 5 derrotas consecutivas o el cierre del mercado de fichajes con esas 2 únicas contrataciones con el Racing en puestos de descenso y que la gente dudaba de cómo se había fortalecido el equipo?
A nivel personal, evidentemente, cuando tienes que prescindir de la gente que está trabajando, pues es muy duro, pero a mí como momento complicado es cuando ves a gente que en un momento dado de la que tienes que recurrir, ¿no?, de que es al final pues la afición, etcétera, pues que tengan dudas, ¿no? Yo lo entiendo, lo respeto y es comprensible, pero yo he intentado siempre mandar ese mensaje de optimismo, de que no vamos a ser peor ni mejor que nadie, que lo que tenemos que hacer es observar el día a día, que ese es mi trabajo, estar cerca o muy cerca, en este caso, de los futbolistas, de darles recursos, de ayudarles, ¿no?, a que ese rendimiento vaya siendo cada vez mejor y se vaya consolidando. Y eso es lo que a mí en el primer equipo, en este caso, lo que estamos hablando, pues más tranquilidad me ha dado, ¿no? Después, pues los números avalan el trabajo que han hecho José Alberto y el cuerpo técnico, pues ha sido una segunda vuelta de bandera.
Séme sincero, por favor. ¿Quién descubrió a Baturina? ¿Quién dijo hay que fichar a este tío?
Bueno, el míster tiene mucho peso, evidentemente, porque yo tengo muy claro que nunca voy a firmar un futbolista que un entrenador no lo quiera, ¿no? Entonces José Alberto confió plenamente en la oportunidad. Ya desde el verano tuvimos dificultades para encontrar esa pieza, ¿no? Ya mucha gente me habla de delanteros que marquen muchos goles. Yo voy al revés, yo voy a que sean delanteros que realmente complementen bien, ¿no? Porque es una posición complicada. El fútbol cada vez es más de conseguir llegar a la zona del campo más adelantada, que es el área, más que meter el balón, ¿no? Porque llegar allí y meter, muchos lo hacen. No es difícil. No es difícil encontrar ese momento. Lo difícil es que la pelota llegue en buenas condiciones allí. Y por cómo se juega hoy en día el fútbol, porque los equipos son mucho más compactos, las líneas se juntan más, los centrales tienen cada vez más, son más veloces, tienen más capacidad de defender, que se supone que es más fácil que atacar, el delantero tiene una labor muy complicada, ¿no? Entonces, Rocco lo que nos ha hecho es nos ha complementado muy bien, porque nos daba la posibilidad de ocupar el espacio por delante, continuamente rompía la línea para hacer incómodo, ¿no?, ese trabajo a los centrales, y después pues has tenido la capacidad de materializar días importantes con goles y puntos.
Ha venido Gerardo Señega también aquí a pasar un buen rato. ¿Qué tal, Gerardo?
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas.
Lo cierto es que lo de Mikel Martija es digno de elogio, no solo por el resultado final, que es ahí. Yo soy resultadista a tope, el Racing duodécimo, ha cerrado muchas bocas, primer año del equipo en segunda división, pero se ha demostrado con el cambio de entrenador que esos fichajes que hizo en verano también Mikel Martija tenían el nivel suficiente como para competir sin ningún tipo de problemas, algo que con Romo, tristemente, no pudimos ver ni comprobar porque apenas le daba opción.
Bueno, a ver, el trabajo de un director deportivo es igual de exigente que el de un entrenador, ¿no? Al entrenador se le valora por los puntos, al director deportivo por los aciertos en los fichajes, y hay que decir que al final se ha acertado en casi todo, ¿no? Porque casi todos los jugadores que han llegado han tenido rendimiento. A mí me parece importante generar por fin esa estructura en el área deportiva, en el Racing. Es que no la hemos tenido en 20 años. ni estando en primera división realmente teníamos una estructura de dirección deportiva moderna y que es la que se requiere en el fútbol actual, con mucha gente trabajando, con mucha gente viendo no solo los despachos, sino en contacto en otros países, viendo ligas y viendo jugadores, porque ahora hay que fichar en el mundo. Y espero que a partir de ahora, a través de Mikel y del equipo que se vaya formando, podamos tener por fin esa estructura que es imprescindible para ir a buen nivel en el fútbol profesional. Pero yo le quiero hacer preguntas concretas.
Ya que lo has tocado, ¿se va a invertir también en reforzar esa estructura de scouting, de equipo de trabajo que esté a tu lado?
Sí, sí, quiero ir poquito a poco creciendo, porque al final ya el primer año, casualmente hoy, se cumple un año desde que llegué yo a Santander.
Felicidades.
31 de mayo. Es un día para mí muy importante porque para mí, en este sentido, cambió la vida, ¿no? Das un paso firme en un club histórico, sabiendo la gran dificultad y adaptándome. Y para mí, sobre todo, es agradecimiento a toda la gente que me ha rodeado, porque hemos acoplado y hemos entendido muy bien que yo no vengo aquí a ser más protagonista que nadie. Vengo a que funcione una parte fundamental en el club, que es el área deportiva, y lo he hecho desde eso, desde la humildad, desde acercarme mucho a la gente, de escuchar, de colaborar, ¿no? Contribuir en eso. Y os lo he comentado antes, lo que menos me gusta de la dirección deportiva es el fichar, porque considero que se les da demasiada importancia a lo que es la incorporación y menosprecias el trabajo del día a día.
Es lo que te van a juzgar.
Sí, no pasa nada. Yo, mira, al final los cargos están para eso y las responsabilidades, pero a mí me gusta mucho más hablar de todos los días. A mí me gusta que los chicos desayunen bien, que estén bien mentalmente, que sus familias se adapten bien a las ciudades, que gracias a Dios Santander es una buena ciudad para eso. Pero también hay cambios, ¿no? Al final hay gente que cambia idioma, cambia entornos. Entonces, que todo eso, lo que rodea al futbolista, a los técnicos, a todos los que queremos sacar rendimiento, que son los que juzgamos en el fin de semana, conseguir que tengan una progresión, que tengan una buena adaptación, un buen desarrollo, que detectemos en qué pueden mejorar. Y eso es lo que realmente a mí me gusta y es donde realmente invierto el tiempo de progresar.
Pero no me ha respondido, ¿cuántos más o menos quieres unir a la parcela técnica para mirar jugadores en el extranjero?
Bueno, en cuantificar número no lo he determinado, porque también creo mucho en que el que venga o esté tiene que ser para mí de alguien de confianza y que sepa que viene a trabajar, pero sí me gustaría crecer un poco más en dos ámbitos, ¿no? Uno es el tema del scouting, el tener una persona un poco más especializada en ello, ¿no? Para que a mí me descargue sobre todo de todo el tiempo que dedicamos con representantes, el trabajo, que yo esté un poco más en la fase final, que este año me ha tocado estar en el proceso también, y luego sobre todo, y me interesa mucho, adaptar también personas para que nos ayuden a desarrollar algo integral, que yo le llamo fútbol 360 grados, ¿no? Que yo al final lo que quiero es que todo lo que vamos recopilando a nivel de dato, ¿vale? Lo que queráis, desde cuántas horas descansa un jugador, los minutos participados, cuántas veces hemos centrado, que todo eso se va a generar un dato, una acumulación muy alta, el darle interpretación a eso, ¿vale? Yo quiero desarrollar una aplicación, un proceso que le llamo fútbol 360 grados, donde luego cada técnico tenga la capacidad de recurrir a ese dato y observar y decir, bueno, me está pasando esto con el equipo, o está pasando con este jugador, o tenemos un déficit en tal.
O sea, son las estadísticas avanzadas que ahora están
total
en la NBA. O sea,
total, nosotros cuantificamos todo lo que queráis pensar, lo cuantificamos. Yo tengo informes completos de la plantilla, las lesiones, qué tipo de lesiones, cuánto han entrenado, el nivel de entrenamiento, es decir, todo eso lo cuantificamos. Ahora, ya llevo un año, ahora quiero que eso dé la vuelta, ¿no? Es decir, ahora necesito que ya empecemos a interpretar esos datos de verdad, ¿no? Que lo hemos hecho, pero ya vamos a ir a por el segundo año. Ese segundo año ya vuelves a acumular otro año histórico, ¿no? Entonces vamos a ir viendo la tendencia, ¿no? Del primero, del fútbol, hacia dónde va, y segundo, el Racing, hacia dónde va, ¿no? Y en eso creo mucho. Es donde quiero hacer un buen trabajo en este club.
A mí me importa, Mikel, que nos hables de si ese modelo lo tienen claro en el club. Digo porque, mira, en primera, nunca tuvimos realmente una dirección deportiva organizada y estructurada y con mucha gente trabajando. Luego, en los últimos años, cada año era un modelo distinto. Un año estaba un director deportivo que lo fichaba todo y era el que tenía mando en plaza y estaba solo. Otro año era el entrenador. Otro día vino una comisión deportiva. Es decir, hemos ido dando bandazos. Y yo creo que en esto está todo inventado y desde hace muchos años lo que funciona, funciona. ¿El club tiene claro ese modelo y te respalda en ese sentido para o ha entendido que es necesario crecer en ese modelo concreto del que estás hablando?
Absoluto, absoluto. Y no es una cuestión de dinero, de verdad. Cuando hablamos de esto es simplemente invertirle tiempo y enfocarlo, ¿no? Poner el foco en ello. Entonces, yo desde que he llegado estoy muy agradecido a Alfredo y Pedro porque, como cuando se dice vulgarmente, ¿no?, te han dado las llaves del área deportiva y ahí dejan trabajar. Y dejar trabajar me parece que es el mayor privilegio que podemos tener los profesionales en esto del fútbol.
Uh-huh. José Alberto, para mí este es el Racing de José Alberto. Es decir, no sin quitarle méritos a los demás, me refiero a que él llega en una situación súper complicada deportivamente, con una plantilla que había perdido la autoestima, con una sensación de que no había nivel para conseguir la permanencia, y a partir de su llegada implanta una forma de trabajar y de jugar, joder, que ha sido perfecta porque nos ha dado resultados y además ha demostrado que este Racing podía hacer muchas más cosas de las que parecía. Y le ha cambiado la vida al equipo deportivamente, y lo hablábamos fuera de micrófono, el número de puntos que ha conseguido José Alberto es absolutamente espectacular. No somos conscientes del milagro absoluto, o muchos aficionados no lo son, del milagro absoluto que ha hecho José Alberto. ¿Cómo llegáis a ese nombre? ¿Cómo se fragua? ¿Es un poco casualidad porque es lo que había en el mercado? ¿Era la primera opción? Porque al final, de hecho hace muchos años que un entrenador que venía a sustituir a otro no mejoraba en el nivel que ha mejorado José Alberto este año.
Sí, bueno, todo fue rápido porque yo no había tocado nada hasta que se tomó la decisión, y en ese momento pues yo quería decidir rápido, sabía que las opciones iban a ser reducidas porque el mercado de entrenadores en temporada suele ser reducido, pero sinceramente hemos tenido la mayor de las suertes, la mejor de las coincidencias, habernos encontrado a José en el paro, porque desde que nos conocimos, desde el principio que ya nos contactamos, todo fue muy fluido, ¿no? El gran control de la plantilla que tenía, alguien que viene de una filosofía de un club como el Sporting, ¿no?, que al final vive en la experiencia de lo que es mareo, etcétera, y luego el control de la categoría. Necesitábamos reaccionar porque si no nos íbamos abajo, y bueno, lo que han hecho, aparte del gran trabajo que han hecho en el día a día y todo, lo que han hecho a nivel de resultado es súper importante, y encima le añado algo que creo que es muy positivo, ¿no? El haber obtenido tantas victorias en casa ha hecho que los racinguistas lo hayan vivido mucho más en primera persona, ¿no? Y eso todavía, pues, creo que lo engrandece más, ¿no? Lo sentimos todavía como con más fuerza.
Bueno, yo creo que es hasta peligroso el número de puntos que ha hecho porque las expectativas... No,
el listón va a estar muy alto y la gente altísimo. Va a estar muy ilusionada, sí, de cara a la próxima temporada.
Lo controlaremos.
Y otra rápida. Con respecto a la plantilla, el número de jugadores. A veces los entrenadores quieren tener mucho, pero a veces no se utiliza todo y tienes al final un montón de jugadores que casi no tienen minutos o juegan minutos residuales. De hecho, este año había partidos con los banquillos de 13 tíos. Es que, un poco, a mí me parece hasta absurdo cuando vienes del fútbol tradicional. ¿Vas a ir a una plantilla tan larga como la de este año? ¿Larga en el sentido del mismo número? ¿Vais a ir a una plantilla más cortita? ¿Eso lo tenéis claro?
Sí, lo hemos hablado José y yo ahora cuando hemos terminado, que gracias a Dios hemos tenido 2 semanas de margen, y evidentemente en cuanto se confirmó, pues el siguiente día estábamos ya hablando de lo que tocaba hablar, cosa que pues es importante, ¿no? Pues intentar por lo menos tenerlo claro, y sí, vamos a intentar ajustar un poco más. El tema de la convocatoria, bueno, el fútbol ahora está con los 23, los 5 cambios, bueno, esos son las...
Pero quiero decir normas. Que muchas veces, a lo mejor... utilizas dinero en plantilla, el jugador 22, el 23, el 24, que al final juegan minutos testimoniales, y a lo mejor esos recursos, pues por ejemplo, pueden ir a darle más fuerza al área deportiva y a la estructura deportiva. Entonces, quiero tener 3 en cada puesto, 4 alternativas, y muchas veces muchos de esos jugadores casi no tienen ni presencia.
Nada, nosotros lo tenemos claro un poco en eso, y sobre todo que ya tenemos una base, que creo que eso también es muy importante, y esa base la tenemos que ahora reforzar, tenemos que ir a mejorar en el sentido de salir de este mercado que tenemos ahora lo mejor posible para que, joder, el año que tenemos por delante sea bueno.
Miquel, pregunta concreta, ¿cuál va a ser el límite salarial del Racing para poder fichar? ¿Tenemos que vender para poder mantener los sueldos de los jugadores que tienen contrato?
No. No tenemos que vender para que este proyecto pueda seguir siendo sostenible, porque yo cuando llegué al club ya me preocupé de que no fuese solamente una cosa de un año, ¿no? De vamos a ver qué pasa este año. Hay que hacer las cosas con cierta coherencia. Yo sé que se ha hablado mucho también del límite que teníamos este año, que con tanto límite se tenía que hablar de otras cosas y tal. Bueno, que se sepa que hemos sido consecuentes con gastar lo que consideramos que teníamos que gastar y que los siguientes años seamos viables, ¿no? Entonces no tenemos que, como se dice, no tenemos que descargar para poder seguir adelante.
Solo voy a decir un nombre y luego ya el resto lo dices tú. Pablo Torre.
Grandísimo futbolista. Grandísimo futbolista.
Y cántabro de toda la vida.
Y he tenido la oportunidad desde que he venido a conocerle, y él y su entorno es formidable, ¿no? Bueno, eso me está pasando con la mayoría de futbolistas, que eso yo le doy un valor importante, ¿no?
Sí, pero quiero decir...
Es muy temprano para hablar de nada. Entonces tenemos que ver un poco... Yo ya os digo que todavía es muy pronto y, bueno, es un grandísimo futbolista y sería... una gran noticia, pero todavía es muy temprano para todo eso.
Yo, para no solapar también las preguntas de los amigos oyentes que están desde ayer mandando preguntas a Mikel Martija, vamos a abrir ahora, antes de que se acabe el programa, estas preguntas, y luego ya si nos queda algo en el tintero, pues lo vamos resolviendo. Las preguntas, por ejemplo, Dani nos dice, ¿ya se ha llegado a un acuerdo para que Cedric no siga? Y si no se ha llegado, ¿va a acabar saliendo?
No hay nada. Ahora estamos un poquito en la confección de eso y es nuestra obligación pues tomar la mejor decisión, porque es verdad que Cedric ha tenido un año complicado, primero por la lesión, segundo porque no ha disfrutado tantos minutos y es un jugador con contrato hasta 2025 y tenemos que tomar una buena decisión. Esa buena decisión, vamos a ver un poco cómo transcurre, pero el año para Cedric ha sido duro y ha sido un chico que todos los días ha trabajado para estar bien. La primera parte le costó, no pudo por el tema de la lesión, pero en la segunda vuelta él ha trabajado y la verdad es que agradecido porque ha estado siempre cerca para que el míster, si decidiera, pues alinearlo.
Hablando de la delantera, si tenemos a Mateus con contrato, con Cedric con contrato y queréis retener a Rocco, hasta ahí, quiero decir, o vais a intentar buscar alguna salida de Mateus o de Cedric para que intentar lo de Rocco y luego fichar otro delantero. ¿Qué plan tenéis?
Todavía es muy temprano para definir eso, muy, muy temprano.
Bueno, seguimos con más preguntas. Marcos Stringbreaker. Buenas, Mikel. Lo mío no es una pregunta, es una sugerencia de mercado. Mira, te van a facilitar hasta el trabajo. Bilal Boutova, jugadorazo que acaba contrato en Ligue 2. Ligue 2. Extremo derecho, media punta, habilidoso. Gracias, Mikel. Buena suerte, que seguirá siendo la del Racing.
Nada, dar las gracias. Es importante lo que has matizado, que queda libre. Eso es importante.
¿Pero le conoces, Bilal Boutova?
No lo tengo, así fresco no lo tengo.
Gelu nos pregunta, ¿este verano se va a mirar, como en el caso de Baturina, el mercado extranjero o confías más en lo que te dé el mercado español de jugadores libres?
Ya se mira, durante el año se ha hecho un seguimiento por parte del scouting. Priorizamos la adaptación, priorizamos el control, es decir, mejor un futbolista que hayas tenido cerca, lo hayas visto con más frecuencia... Eso para mí es prioridad, hablemos de lo que hablemos. Pero nosotros tenemos la obligación de tener el mercado abierto y sobre todo jugadores que terminen contrato, posibles cesiones de clubes que puedan darnos ese salto.
O alguno que descienda, porque mira, aquí uno tira con bala. ¿Tienes en la lista... Ah, bueno, Alfonso Pérez es el que nos hace la pregunta. ¿Tienes en la lista jugadores como Kelechi Nwakali o Agus Medina?
Sí.
Jolín. Titularozo. Muy bien, Alfonso, has dado en el clavo. Es que el Málaga ha bajado y si se puede pescar en río revuelto. Alonso Quijano, ¿van a hacer una estructura de fútbol femenino en condiciones?
Estamos un poquito por definir eso, porque hace 2 años se inició ese proceso.
En categoría Levin tenéis un equipo.
Ahora infantil, ahora es infantil. Claro. Las que eran alevines pasaron a infantiles. El gran problema que tenemos aquí es, tenemos ganas de hacerlo, pero tenemos un problema muy importante de instalaciones. Entonces tenemos que decidir bien, porque creo que hay que atender bien ese tipo de cosas y no es hacer por hacer. Entonces justo ahora estamos un poco, ahora que estamos cerrando la temporada, es una cosa que queremos sentarnos para definirlo bien, pero la intención tiene que ser de que podamos seguir.
La última que leemos de momento, de Sito Martínez. Señor Martija, ¿jugadores libres como Javi Muñoz, Ager Akeche, Rubén Pardo o Dani Ojeda son accesibles para el Racing? Gracias y confiamos en usted.
Bueno, es información bastante confidencial en ese sentido, pero bueno, no suele ser fácil, ¿no? Por mucho que queden libres, no quiere decir que para nosotros tengan que ser ya una opción. Lo más importante en mi trabajo, primero, tener el conocimiento de sus situaciones, segundo, conocer a los futbolistas, que tanto yo como José los conocemos detalladamente, y tercero y lo más importante, estar encima. El representante tiene que saber que estamos pendientes y ver si le acertamos.
Me sorprende que la gente de momento, o a lo mejor lo tiene claro, porque ya incluso José Alberto ha dicho en las últimas semanas que a él le gustaría que se quedaran tanto Baturina como Jürgen. ¿Qué nos puedes comentar de los casos? ¿Está fácil, difícil, complicado? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, Jürgen? Esa cláusula de creo que son 500.000 euros con la opción de compra del Watford. ¿Se puede pagar? Ya ha dicho José Alberto que no, supongo que tú digas lo mismo. ¿Qué es lo que podemos hacer con Jürgen?
Sí, aquí aclarar un poco lo que ya me han transmitido, que la gente tenía una preocupación, ¿no? Yo explico un poco la forma de negociar. Hay veces que te viene intrínseco, ¿no?, el tema de la opción de compra, porque el club que te lo cede lo entiende así y es una parte y una parte de la negociación. Otras veces yo soy interesado de tenerlo porque he vivido experiencias en mi anterior etapa muy fructíferas, de que si tú tienes eso ahí, en un momento puedes activar. Luego hay que vivir la realidad, ¿no? Nosotros somos un club que en la categoría vamos a tener un presupuesto bajo, entonces hay que saber gestionar. Y cuando tú compras un futbolista, ya no te comprometes en el año, sino que hay una responsabilidad de varios años. Otra cosa es trabajar la posible continuidad. Estamos alineados, José y yo lo vemos claro, pero es muy temprano. Tenemos que ver un poco si hay forma. Evidentemente los chicos también tienen que decir que sí, que eso sería algo importante. Y luego es el tiempo. Estamos muy pronto, es muy temprano, estamos terminando la temporada y todavía los clubes pues tienen un poco que ver lo que pues se puede hacer.
¿Cuántos fichajes necesita el Racing para fortalecerse de cara a la temporada que viene? ¿Cuántas demarcaciones hay que reforzar?
Como vamos a jugar un poco también con la polivalencia de alguna posición, el número cerrado no lo tenemos, pero sí quiero destacar una cosa. Tenemos una base muy importante. La edad media de esos chicos es una edad de los jugadores jóvenes. Tenemos jugadores que en segunda división han dado un paso y eso es lo que creo importante. Luego, a cuánto nos tengamos que ir, a priori van a ser una cifra reducida comparado sobre todo con lo que tuvimos que hacer en el mercado
cinco.
Anterior. Pueden ser 5, pueden ser 7.
Dependerá de las salidas.
En principio, yo cuento que los que son buenos y los que estén dando el nivel tienen que continuar.
Los que han dado el nivel han llamado la atención y eso es también buena prueba de que se ha echado muy bien el ojo. Hablamos de Mikel Parera, hablamos de Rubén Alves, hablamos de Íñigo Vicente, que son jugadores con contrato en el conjunto racinguista.
Nada, mi responsabilidad es que tengan contrato y lo bueno es que los técnicos y toda la parte que está para sacar rendimiento a los jugadores, junto con los propios futbolistas, han hecho un trabajo. El tiempo lo ha demostrado.
¿Han llamado a la puerta del Racing clubes para preguntar por estos jugadores?
Nadie.
¿Ninguna oferta formal?
Cero.
¿Algún jugador ha llamado a tu puerta para intentar buscar un acomodo porque hay algún interés?
Cero.
¿El Racing puede sobrevivir sin vender a ningún jugador?
Sí. Podemos sobrevivir. ¿Qué? Y es más, lo que tenemos que hacer es poner en valor nuestros futbolistas. Al final, cuando vienen a por un jugador, normalmente es un jugador importante en tu plantilla. Hemos hablado de que queremos consolidar, que queremos crecer y el crecimiento tiene que ser haciendo las cosas bien, no, muy bien. Y estamos alineados porque todos estamos en la misma. Yo estoy en la Albericia todos los días y disfruto del ambiente, de la gente, de la ilusión que tiene la gente de currar, de meterle horas a esto, porque le meten muchas horas, pero todo con buena sintonía. Entonces, tenemos que ser capaces, y no estoy diciendo que nunca se vaya a vender, ni mucho menos, pero tenemos que hacer las cosas muy bien. Y hacerlo muy bien es que en un momento dado, si se tiene que vender, sea bien vendido, como también cuando vayamos a firmar, que estemos convencidos, ¿no? Y eso es lo que yo, pues en este caso con el cuerpo técnico, con José Alberto, pues estamos muy alineados.
Sí, pero hablo de memoria, Miquel, pero ¿cuántos jugadores se han vendido en los últimos años en segunda división a cambio de dinero? Es que no se vende ninguno.
Es muy poco
frecuente. Claro, es que no es
Pablo
no
Torre.
Pero Pablo Torre estaba en primera ref y eso fue una cosa extraordinaria. Pero en segunda es que no hay ventas porque son jugadores de segunda división y es muy difícil, a no ser que sea un chico joven que la rompe, que un equipo de realmente de primera venga por él poniendo dinero.
Sí, es igual lo habitual. El extranjero, no digo en España que están
no, caneros, pero quiero decir que no es una liga de vender. Ni que hay grandes traspasos. Yo lo que te iba es un clásico aquí, pero es obligatorio hablar un poco de la transición de la cantera al primer equipo y cuál es el modelo, porque tú vienes de San Sebastián, allí no tiene ningún secreto, el secreto es ponerlos. Es decir, cuando digo ponerlos es filial, primer equipo y ya está. Y si estás en el primer equipo, te metes en órbita del primer equipo.
La Real...
Aquí José María Morrortu, fíjate que fue muy denostado, a Morrortu, para mí hizo una cosa extraordinaria, que fue, estos sí, jugadores de fuera no. E Íñigo está en el primer equipo por José María Morrortu, y Marco Camus está en el primer equipo por José María Morrortu, y Ceballos estuvo en el primer equipo, y Mantilla, pero porque decidieron, este sí, no uno de fuera. ¿Cuál es
bueno,
el modelo?
El modelo es sencillo, le estoy dando prioridad absoluta a Cantabria, ¿vale? 41 clubes convenidos, quiero que cada vez los clubes convenidos, clubes cántabros, vayan mejorando, si les podemos ayudar lo tenemos que hacer. Segundo, Radio Cantabria lo más cántabro posible, hacemos matices, y lo tercero y lo más importante, ponerlo un día lo hace cualquiera.
Claro.
Aquí lo importante es quererlo y después dar ese nivel.
Y mantenerlo.
Ahí, y ahí es donde tenemos que tener paciencia, porque la Real Sociedad está haciendo un buen trabajo, pero son muchos años, estás en primera, sí, tienes recursos, mira, económicos, y para nosotros ahí todavía
nos
tenemos camino.
Un minuto, Miquel, ya dos nombres propios. Para ese tránsito que dice Gerardo, ¿Geray y Mario García tendrán ficha del primer equipo? ¿Le vas a, entre comillas, obligar a José Alberto para reducir los gastos y demás?
Obligar no va en mi filosofía.
No. Pero el club no puede indicarle, mira, estos chavales han demostrado que tienen hueco, si tienen que tener ficha del primer equipo.
Él ya tiene la capacidad de hacerlo, y lo está demostrando, y les está ayudando una barbaridad. O sea que ahí vamos a tomar la mejor decisión para los chicos y para ellos. Primer equipo o no, plantilla o no, licencia o no, eso tenemos que un poco analizar y ver, pero ya os aseguro que José, en ese sentido, para estos es un aliado perfecto.
Pues ha pasado el tiempo volando, si es que ya van a dar las 4 de la tarde. Así que nada, Miquel, enhorabuena de verdad. Gracias por tu trabajo, que siga la racha, que tengas un buen verano, que no empieza lo duro realmente, y que estaremos muy pendientes para poder informarnos de cada movimiento. Renovación de Paul Moreno, el primer movimiento.
No, digo, se disfruta en tu trabajo, porque a mí me parece insoportable eso.
10 segundos,
ver 500 Miquel. Partidos al día.
Bueno, tiene lo suyo, pero sí, merece la pena, merece la pena.
Ya he dicho que quiero una estructura para hacer ese trabajo sucio. Gracias, Miquel, gracias Enrique Palacio, que ha estado aquí con nosotros, gracias Gerardo. Les dejamos con todo lo que les interesa ahora mismo. Le hacemos punto y seguido la información, dejamos el deporte, vamos con lo que pasa en España y en el mundo con la tarde.